Capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 12 y 13. Lo veíamos el fin de semana pasada, estos versículos. Quiero leer con ustedes del 12 y 13 y luego llegar hasta el 15, si Dios no lo permite. Una vez más, dice el Señor Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Verso 20: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que el niño haya nacido en el mundo. Le pregunto, hermanas, ¿es cierto esto? Al nada más nacer ya se les olvidó el dolor. ¿Cómo era el Señor, verdad? Que sabía exactamente eso. Claro, si él las creó, ¿verdad? Y usa esta alegoría de una manera tan maravillosa. ¿Sabe usted que obviamente ustedes lo han experimentado, ¿verdad? ¿Y quién soy yo para decirles qué se siente? Pero clínicamente dicen que lo que sucede es que en el parto se está en una situación de tanta tensión, nerviosismo, todo lo que conlleva eso. Pero al ya el bebé salir, dice que el cerebro automáticamente da un shot de endorfinas. O sea que están siendo, ¿cómo ponerlo de una manera que no suene tan mal? Pero el mismo cerebro les inyecta un químico natural que les da una sensación de gozo, como una droga natural, pues. ¿Qué sucede? Y por eso es que las mujeres, al ya salir de esa aflicción, están en lo más bajo de la aflicción, pasando una situación que las palabras no podrían expresar. Y de repente se van hasta arriba de gozo. No solamente porque nació, sino porque el mismo organismo, Dios que nos hizo y las hizo así, ¿verdad?, en ese momento les inyecta ese estupefaciente natural que las hace sentir extremadamente grandes. Y esto es lo que el Señor está diciendo acá, que espiritualmente, verso 22 dice: por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, Él os lo dará en mi nombre. Sé que hemos leído un buen trozo de las Escrituras, y básicamente solo quiero recordarle lo que el viernes pasado hablábamos acerca de la unidad de Jesús con el Padre y con el Espíritu, y cómo es de que en varios versículos, al referirse al Espíritu Santo, se refiere también al Espíritu de Jesús y al Espíritu de Cristo. Yo le leía algunos versículos en relación a esto. Ahora, en el verso 15 continúa este relato con la unidad del Hijo, con la unidad de Jesús con el Espíritu. Dice que todo lo que tiene el Padre es mío. Eso es lo que Jesús está diciendo. Todo lo que tiene el Padre es mío. No solamente la unidad de Jesús con el Espíritu, sino la unidad de Jesús con el Padre. Todo lo del Padre es mío. Por eso dice, dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Está hablando de la unidad de Jesús con el Padre. Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 28, dice, hablando de la realidad del final de los tiempos, dice, y cuando todo haya sido sometido a Él, está hablando de Jesús, cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Dice, para que Dios sea todo en todos. Mire ese misterio de unidad. El Hijo está hoy desarrollando su ministerio a través del Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento en el que Él va a someterse, después de que haya sometido todas las cosas, después de que haya tomado control sobre todo. Él mismo va a someterse al Padre, a Dios, para que Dios sea todo en todos. Y eso es exactamente en la unidad de la Escritura lo que está diciendo acá. El Padre y yo somos uno. Lo que tiene el Padre es mío. En los versículos anteriores, cuando está consolándole a los discípulos, está diciendo, os enviaré otro consolador. Dando a entender que Él estaba haciendo un trabajo del consolador, pero ahora Él se iba e iba a enviar a otro consolador que era igual a Él. Padre, Hijo, Espíritu son los mismos en esencia. Sin embargo, trabajan en diferente persona y es el misterio de la Trinidad o Triunidad, como usted quiera llamarle, pero es una realidad que en la Escritura se ve. Ahora, el verso 16 al 19 que leíamos usa un juego de palabras el Señor, pero muy importante porque los discípulos le preguntan en relación a esto y es importante que nosotros veamos a qué se está refiriendo cuando Él está diciendo un poco más y me veréis y un poco más y no me veréis. Vea que la frase es un poco más. Algunos han deducido que se refiere a que no lo van a ver y lo van a volver a ver cuando Él regrese por su iglesia y comience el reino milenial. Sin embargo, cuando utiliza la frase un poco y la ha utilizado anteriormente, nunca se ha referido a esos momentos tan largos de tiempo. Si está diciendo un poco, está hablando de un poco. Y si un poco significan 2000 años y Él está diciendo un poco más y me veréis, y recuérdese que los apóstoles en este caso ya no iban a estar vivos para su retorno. Entonces realmente lo que el Señor está diciendo aquí no es no me van a ver y me van a volver a ver cuando yo regrese, sino lo que está diciendo realmente en relación es que ese poco de tiempo iba a ser mientras Él resucitaba. O sea, un poco más y no me van a ver. Y después de 3 días me van a volver a ver, porque recuerde que el Señor se les apareció a ellos resucitado. Y en relación también a que después ellos iban a tener la persona del Espíritu Santo morando dentro de ellos, que vimos el viernes pasado que es el otro consolador, que es la misma esencia de Jesús. El mismo corazón del Padre es el corazón de Jesús. El mismo sentir de Jesús es el sentir que tiene el Espíritu. Le repito esto. El mismo sentir que tiene Jesús es el sentir que tiene el Espíritu. Y usted y yo tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Amén. Es una realidad. Ahora, es importante esto porque más adelante, recuerde usted que en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo fue derramado y fue una experiencia de sumo gozo, una experiencia maravillosa para la iglesia en ese momento. Entonces, cuando está hablando y dice, un poco de tiempo y no me veréis y un poco de tiempo me volveréis a ver, está hablando acerca de que iba a morir, iba a ser sepultado, pero iba a resucitar y lo iban a ver una vez más. Versículo 20. Recalca y utiliza esta palabra, en verdad, en verdad. A ver, diga conmigo, en verdad, en verdad. Es decir, que el Señor está diciendo, es un hecho, es una realidad. En verdad, en verdad. Verso 20. Os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y usted puede ver que los discípulos cuando vieron a Jesús crucificado y cuando murió, que de hecho solamente Juan y Pedro, Pedro que estaba viendo desde lejos y Juan que estaba a los pies de la cruz, y el resto de los discípulos lo dejaron solo, abrumados, entristecidos, confundidos. Y por eso el ministerio profético de Jesús les está adelantando y le está diciendo, va a haber aflicción, va a haber lamento, va a haber angustia en ustedes. Pero no se va a quedar así. Después de eso va a haber un cambio. Y dice, y vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y si me permite, ese es un patrón que en muchas, si no en todas las ocasiones de nuestra vida cristiana se manifiesta. Los momentos más tremendos de tristeza. Sepa usted que mientras más oscura está la noche, más brillante va a ser el amanecer. Así es como Dios trabaja. Y les dice a los discípulos, va a haber tristeza, va a haber angustia, pero su tristeza se va a convertir en alegría. El evento de la crucifixión haría que el mundo se alegrara. Cuando habla del mundo, está hablando del sistema religioso, del sistema que estaba bajo el dominio de Satanás, que era el príncipe de este mundo. El infierno hizo fiesta, hizo carnaval cuando el Señor expiró. Cuando lo enterraron, hermano, han de haber hecho vacaciones y feriado para todos los demonios. Tremendo party, hermano, de celebración. Sin embargo, era un plan. Pero al tercer día resucitó y se les acabó la fiesta, se les acabó el party, ¿verdad? Y dice que esa tristeza que ellos tenían iba a estar al mismo tiempo con una tremenda alegría del mundo, especialmente el sistema religioso, porque se les había acabado la amenaza religiosa que estaba tratando de quitarles el lugar que ellos tenían. Estoy hablando de todo el sistema religioso judío. Estaban alegres que habían terminado por fin con la amenaza de Jesús. Sin embargo, esa misma angustia que ellos tenían por ver a Jesús crucificado cuando resucitó, ese evento de la cruz sería el evento más maravilloso de la historia. Porque solamente por medio de la cruz podemos alcanzar la salvación de nuestras vidas. Es decir, que un mismo evento, un mismo lugar, un mismo tiempo, sería un tiempo de tremenda angustia, pero ese mismo lugar, ese mismo tiempo y esa misma persona sería el evento y el lugar de lo más maravilloso que le ha pasado a la humanidad, que es el sacrificio redentor de Cristo Jesús. En Lucas 23, 27 nos dice claramente que esto sucedió cuando lo vieron otra vez. Lucas 23, 27 dice, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Cuando estaba el Señor yendo al monte Calvario, que es el latín para el monte donde fue crucificado, hermano, ahí iban lamentándose, iban llorando. Esas mujeres que habían puesto su esperanza en él, que veían en él realmente la salvación que ellos nunca habían podido alcanzar, iban llorando, hermano, de haber sido una situación conmovedora real. Había lamento. Los discípulos ni siquiera estaban con él, lo habían dejado solo. Le digo que solo Juan, que estaba con María a los pies de la cruz, y luego Pedro, que estaba desde lejos cuando lo estaban juzgando en el patio del sacerdote. De ahí los otros estaban metidos quizás ahí de incógnito entre la multitud. Estaba solo. Y las mujeres, hermano, llorando. Yo creo que el señor Gibson hizo un bueno, aceptable papel, aunque realmente los estudiosos dicen que ni siquiera, por lo sangriento que parezca la película de la pasión, llega a marcar la realidad de lo que realmente Jesús crucificado sufrió. Sin embargo, usted iba a ver, pues, las mujeres, ¿verdad?, que están llorando. Yo creo que ellas, hermano, han de haber estado totalmente conmovidas, hermano. Es como cuando, yo me recuerdo la primera experiencia que tuve de un familiar que falleció. Era un primo. Yo tenía como unos 7, 8 años. Todavía tenía una conciencia clara de lo que era esto, pero podía ver a la tía, a la mamá de él, hermano, en una desesperación, en un pueblo. Y usted sabe de que aquí en Estados Unidos y en las ciudades, el concepto tanto del nacimiento como de la muerte, ya nos hemos aislado de eso. Pero yo no sé, permítame preguntarle a usted. ¿Alguno de aquí nació en casa? ¿En su casa, hermana Susi? ¿Alguien más? ¿Hermano Edwin, Lucy? ¿En casa nacieron? ¿Hermana Ana también? No, no, todos no. Evelio. Pero ¿cuántos de aquí nacimos en hospital o clínica, como usted quiera llamarla? A ver, levanten la mano los que nacieron. Mire, la mayoría. Pero antes era muy normal que se naciera en casa. Y también era normal que se muriera en casa. Sí, es cierto. Y eso no se lo puedo preguntar, ¿cuántos de aquí murieron en casa? Porque todavía estamos. Pero era muy normal, por ejemplo. Y eso, en cierto sentido, lo hace a uno ver la realidad de que hay vida, pero también hay muerte. Hoy no. Hoy nacemos en hospitales. Y hoy, hermano, del hospital, hermano, ya no se mete uno. Si está el plan pagado, aunque no esté, hermano, van, lo sacan, lo preparan y usted en la funeraria lo va a ver y lo mira hasta maquillado. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ver a mi abuela fallecer en casa de mis padres. Gracias a Dios fue una muerte bendecida porque en un suspiro se fue, hermano. Pero el ver uno a una persona que está ahí y que tenía vida y que lo cargó y que hasta le pegó y lo acarició, verlo ahí es impresionante, hermano. Es algo que uno se pregunta. Y me recuerdo cuando yo vi a esta tía, cómo lloraba por su hijo. Para mí fue impresionante eso. Antes, estoy recordando ahorita, tuve un tío que falleció, no sé si fue antes de él o después, hermano de mi madre. Mi abuela sufrió esa experiencia de ver a mi tío que falleciera y fue algo súbito. Era a los 42 años, creo que fue una muerte súbita. Es decir, una persona no anciana. Y se fue de la noche a la mañana por una situación de que había comido algo y le dio no sé qué situación, hermano, cuál es el término médico, pero se fue. Es algo impresionante. Igual en casa, yo vi a mi madre llorar de una manera inconsolable a mis primos. Hermano, era una situación que no hay palabras, uno se queda sin palabras, ¿verdad? Al ver todo ese caos. Y eso estaba rodeando a esas mujeres cuando va y a la gente viendo a Jesús. Un lamento en serio, un dolor en serio, una situación donde no le importa a la gente cómo la miren, no le importa, hermano, que el polvo, las lágrimas estén en su cara, no le importa. Es tanto el dolor y tanta la angustia. En ese momento de tanta angustia y dolor, el momento más bajo, el Señor se los había dicho: os lamentaréis y lloraréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y aquí dice que iban lamentándose, lloraban y se lamentaban por él. Ahora, el 24 de Lucas, versículo 41, mire el cambio. Señor se les aparece y como ellos todavía no le creían a causa de la alegría, mire, cuando ya resucitó, dice que no le creían a causa de la alegría. ¿Alguna vez ha experimentado usted una alegría donde no puedo creer? Yo me recuerdo que en una oportunidad tuve, no me recuerdo cuántos años estaba cumpliendo mi madre, porque ya fuese como unos 10 años quizás. Pero el punto es que le iban a hacer una celebración y entonces me dijeron si yo podía llegar y me recuerdo de que llegué de sorpresa, sin decirle nada. Le dije: mamá, no puedo ir, usted sabe que estamos ocupados acá, pero yo le deseo un buen cumpleaños, todo lo que está. Pero de incógnito me fui. Y estaban en medio de la celebración, hermano, y de repente el plan era que yo le llamara para que me pusieran en las bocinas, ¿no? Tengo un grupo reunido ahí. Mamá, te habla Martín. Y entonces llegué yo: ¿qué tal, mamá? ¿Cómo está? Y entré por atrás, ¿verdad? Bien, hijo. Y me comenzó a decir: ah, mire, pues le deseo que lo pase bien, etcétera. Yo hubiera querido estar. Y en ese sentido voy caminando yo, ¿verdad? Y mi mamá hablando por teléfono. De repente entonces le toco para atrás, por atrás. Y se voltea. Y cuando me mira, hermano, se quedó que yo dije: ¿qué hice? Porque ya mi mamá tiene sus años, pues, ¿verdad?
Y entonces me decía, mijo, pero me tocaba. Y me, en lugar de tocarme, me hacía así, hermano. Es decir, que puede haber un momento de tal alegría donde como que cuesta creer. ¿Es cierto? ¿Está pasando? ¿No estaré soñando? Y dice aquí la palabra de Dios de que los apóstoles, de la alegría que tenían, no lo creían y estaban asombrados. Y él, para asegurarse, le dice: ¿tenéis algo de comer? Para que miren que no es sueño, para que miren que no es una aparición. Voy a comer con ustedes. Fíjese que no sé si usted ha visto esto. Yo estaba con la inquietud de poder investigarlo porque no era el tema realmente, pero viene al caso. Estaba viendo la otra vez de que ahora ya tienen hologramas de lo que le llaman no 3D ni 4D, sino 7D, de 7 dimensiones. Hologramas de 7 dimensiones. Que se ve tan real. Por ejemplo, hay zoológicos en Japón que son con animales virtuales. Entra usted y con juegos de luces crean un animal que pasa usted a la par del animal. Pero si le pasa la mano así, no existe. Pero es tan real que en algún momento eso nos lleva a concebir de que tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de apariciones religiosas que se van a comenzar a dar ahora. Que se apareció que una imagen en el cielo. Y diría yo, aún mucho más cuidado con las apariciones de las vírgenes en ese sentido. Impresionante. Entonces, el Señor, para que no dijeran, es un fantasma. ¿Qué es lo que dice? Demen de comer. Aún usted mira con Tomás, que le dice: Tomás, no creías, a ver, mete la mano, tócame. Habló con ellos, comió con ellos. Dice en 2 Corintios 2, 15 y 16. Ahora, vea esto. Que los dos extremos, la cruz de Cristo marca dos extremos. Un tremendo sufrimiento, pero también una gran alegría. Una gran esperanza, pero también un profundo dolor. Dice 2 Corintios 2, 15 y 16. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Mire, entre los que se salvan. Está hablando Pablo de los ministros, de él como ministro, como apóstol. Dice, fragante aroma somos para Dios entre los que se salvan. Vea esto, fragante aroma. Pero dice, y entre los que se pierden, para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Es decir, que el mensaje de la cruz de Cristo va a dar gran alegría, como también puede dar la sentencia más terrible que el ser humano pueda tener. Pero usted va a ver en Juan capítulo 3, si no estoy mal, el 17, habla y dice: pero el que no cree en el Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano cuando se recibe y se acepta. Y puede ser la sentencia más terrible que le puede pasar al ser humano cuando se rechaza. Es lo que la Biblia habla. Más adelante en este pasaje dice, y para esto ¿quién está preparado? Porque obviamente es una situación tan delicada. Pero ve entonces que el Señor les anticipó y dijo, van a tener tristeza. Y si no les hubieran anticipado eso, los discípulos se hubieran confundido a tal magnitud porque hubieran dicho, ¿qué pasó? Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que vamos en nuestros planes, en nuestro camino, tenemos todo trazado y de repente hay un evento inesperado, una situación, un problema, una cosa que nos saca del plan. Y decimos, ¿qué pasó? Comenzamos a cuestionarnos, a preguntarnos nosotros. Hermano amado, los planes de Dios, y de hecho Dios nunca ha dicho que no iban a haber situaciones difíciles. Él anticipó que en su iglesia y a sus hijos iban a venir situaciones difíciles. Pero confía, dijo, yo he vencido al mundo. Ahora, versículo 21 al 24, utiliza la alegoría que ustedes, hermanas, la saben muy bien porque la han experimentado. Dice que usa eso diciendo, cuando la mujer está de parto, dice, tiene aflicción, no dolor, aflicción. O sea, es más allá del dolor, porque ha llegado su hora. Pero luego dice, cuando ya dio a luz, no se acuerda de la angustia. Es decir, que eso pasó con los apóstoles. Cuando lo vieron resucitado, ya no se acordaban de la tristeza que habían tenido antes. Y es lo mismo que debe pasar con cada uno de nosotros, al ver que el Señor está resucitado y no se quedó en la tumba. Ahora, en los siguientes versos que leímos, que ya no lo vamos a leer, quiero marcarle algunas cosas importantes acá. Cuando el Señor hace referencia a aquel día, que dice, en aquel día no me preguntaréis nada, que lo dice aquí, está refiriéndose no solamente a el día cuando Él se iba a aparecer resucitado, sino de los eventos que vendrían más adelante cuando el Espíritu Santo iba a venir. Que recuerde usted, y eso lo dije el día viernes, que el Espíritu Santo es uno con Jesús. Él lo dijo en estas palabras: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu. Y el Espíritu Santo, la gran ventaja que tenemos de una manera práctica es esto: el Espíritu Santo no está con nosotros, está dentro de nosotros. No venimos a la iglesia a tener un encuentro con el Espíritu Santo y aquí está el Espíritu Santo. No, hermano, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Esa es la realidad bíblica. Donde quiera que estemos, ahí está el Espíritu Santo. Es la mayor bendición que yo puedo tener, que usted puede tener. Entonces, cuando está hablando de esto el Señor, está hablando de la realidad del Espíritu Santo. En Hechos 2, el apóstol Pedro habla en su mensaje y dice, cita la profecía del profeta Joel y dice: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que en ese momento se estaba cumpliendo esa profecía. Desde ese momento comenzaron, oiga esto, desde el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, que fue el cumplimiento de la profecía de Joel. Le repito, Joel profetiza cientos de años adelante. Pedro, cuando el Espíritu Santo desciende, dice: este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y Joel dijo: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está comenzando el tiempo de los últimos días. Cuando hablamos de los últimos días, es desde el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta ahora. Y la Biblia es muy clara cuando habla acerca de tiempos finales. Y con todos los acontecimientos que hoy nos están tocando vivir un poquito más cerca a nosotros, porque eso de terremotos, huracanes, inundaciones y todo ha pasado alrededor del mundo durante la década pasada. Lo que pasa es que no le ponemos tanta atención porque no lo tenemos cerca. Pero eso está pasando alrededor del mundo. Y con tanta noticia, le digo, yo lo estamos viviendo. Vea usted, y le digo, es el peligro más grande, que depende qué tan serio vaya a ser. ¿Cómo es que se llama? Irma. El peligro grande es que se olviden lo que está pasando en Texas. Y Dios no quiera que venga otro. Yo creí que eso era fake news cuando vi algo ahí. Creí que era fake news. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hermano, ya nada más es, bueno, hay que ir a la prioridad, porque si hace lo que dicen que va a hacer, que va a agarrar todo el estado de norte a sur, es una catástrofe aún mayor que lo que pasó en Houston. Ahora, hermano, eso ha estado pasando durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla en los últimos tiempos. El Señor dijo: vendrán terremotos, vendrán guerras, rumores de guerras. Todo eso pasaría. Segunda Timoteo 3:1 habla y dice: pero debes saber esto, que en los últimos días, dice, vendrán tiempos difíciles, en todo sentido. Lo que le quiero marcar aquí es el término últimos días. La Biblia identifica que habrían días últimos. ¿Qué quiere decir días últimos? Que está a punto de acontecer algo nuevo. Lo viejo se está terminando y comienza algo nuevo. Tiempos difíciles en los últimos días. Hebreos 1:2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Una vez más utiliza la expresión últimos días. Santiago 5:3 dice: en estos últimos días, hablando acerca de aquellos que han puesto su corazón en las riquezas, dice: en estos últimos días que habéis acumulado tesoros. Sigue hablando sobre el concepto de la Biblia y los escritores de la Biblia sobre últimos días. Segunda de Pedro 3:3 dice: ante todo sabed esto, que en los últimos días, una vez más, utiliza la expresión últimos días, vendrán burladores, etcétera. Lo que le quiero marcar es que la Biblia claramente habla y nos marca y nos advierte que iban a venir últimos días. ¿Y cuándo comenzaron esos últimos días? Desde la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y si eso ya tiene alrededor de 2,000 años, ¿se imagina usted qué tan cerca no podremos estar del cierre final? Por eso, hermano, es importante cada vez más tratar de obedecer la doctrina bíblica. Primera Juan 2:18 dice: hijitos, es la última hora. Mire, lo marca una vez más, es la última hora. Entonces, no tenemos excusa de que la Biblia no nos haya dicho que iban a haber últimos tiempos, últimos días, última hora. Eso está sucediendo. Ahora, déjeme concluir con algo que es para mí sumamente importante, actual y práctico en cada uno de nosotros. Después de la partida de Jesús al Padre, porque el Señor les dejó establecido: no me veréis porque voy al Padre. Lo leímos. Es tan sencillo. El Señor, ¿qué querrá decir eso? Eso es lo que es. No lo iban a ver porque se iba a ir al Padre. No se iba a quedar en la tumba. Resucitó. Se aseguró de que ellos lo vieran, lo sintieran, comió con ellos. Les demostró que ya no tenía el mismo cuerpo, pero le dice: pero me voy a ir al Padre. Y según lo habla en Hechos, dice que ascendió en una nube con ese cuerpo glorificado. Entonces, cuando el Señor viene y le dice que iba a irse al Padre, les está haciendo también la mención de que vendría el Espíritu Santo y que no podrían ellos ya pedirle nada a Jesús porque Jesús no iba a estar presente con ellos. Que ahora, en este caso, los creyentes no le pedirían nada porque no estaría presente, sino tendrían que pedirle al Padre, oiga esto, en su nombre. Al Padre en su nombre. Es lo que el Señor dice. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo daré. Ahora, a lo que quiero concluirle y terminar con esto es algo muy práctico y muy real. ¿Qué es pedir en el nombre de Jesús? Porque es algo que nosotros tenemos que estar bien seguros sobre eso, si no estamos gastando pólvora por gusto. Oía la otra vez una conversación del mover emocional carismático que hay alrededor del mundo, donde hay tantas cosas que se hacen que uno se pregunta, y no sé, podrán haber sus excepciones, no lo sé, pero a veces hay tanta situación donde dicen, siente el Espíritu, y uno se tira, otro se cae, otro, y el Espíritu, y corren de aquí para allá. Y uno dice, se pregunta, ¿realmente eso es el Espíritu de Dios? ¿Realmente ese es el mover del Espíritu de Dios? Yo esto no se lo voy a inventar, es una realidad. Yo estuve en algunas actividades, terminaban golpeados con los pies doblados. Ay, es que el culto estuvo tan bueno y me doblé el tobillo ahí porque me cayeron dos encima. Y uno se pregunta, y no le estoy exagerando, ¿es ese el mover del Espíritu Santo? ¿Ese es el genuino mover? Eso es lo que la Biblia nos marca, que por eso iba a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para guiarnos a la verdad, para hacerse una realidad en cada uno de nosotros. Ahora, oía yo a estos que hablaban sobre esta situación y dice, y yo le invito a que usted analice esto conmigo. Hay ciertas oraciones cargadas de emoción donde usted va a ver que lo que más se menciona es en el nombre de Jesús. ¡Sane en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! Hermano, lo repiten como 20 veces. Eso es desvalorizar el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es? Y yo lo he usado, no le voy a decir que usted, pero yo lo he usado en mi propia oración. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. El punto no está en usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Ya pedí lo que voy a pedir y en el nombre de Jesús. No, eso no es así. ¿Sabe usted cómo esto trabaja? Que analizándolo y pensando es la mejor ilustración que pude yo ver que alguien utilizó. Es como lo que aquí le llaman un power of attorney. Como un poder de un abogado. ¿Alguien alguna vez le han dado un power of attorney aquí? ¿Alguien ha tenido un power of attorney? ¿Qué es un power of attorney? Yo le voy a decir algo, por ejemplo, que en alguna oportunidad alguien me dio, por alguna situación legal que estaba, me dio un power of attorney. Me dijo, pastor, aquí está, si algo sucede, usted puede disponer de esto, de esto, de esto, de esto. El power of attorney que me dieron a mí, me daba la autorización de vender sus bienes, me daba la autorización de entrar a sus cuentas de banco, me daba la autorización de muchas cosas. Pero no me daba la autorización de corregir a sus hijos. No me daba la autorización de regañar a su mujer. Es decir, tenía autorización para ciertas cosas, pero el power of attorney tiene límites. En otras palabras, él está diciendo, le doy poder para que me represente en estas cosas que yo quiero que él me represente. Oiga esto, que yo quiero que él me represente. Si el usar el nombre de Jesús fuera esa fórmula mágica que usted va a pedir cualquier cosa y en el nombre de Jesús, porque lo dijo al final, le va a suceder, entonces todo lo que usted y yo pidiéramos en el nombre de Jesús, lo recibiríamos. Pero le aseguro, sin ser profeta ni mucho menos brujo, que hemos pedido muchas cosas y al final hemos dicho en el nombre de Jesús y usted no las ha atendido. Y luego reflexionamos y decimos, Señor, gracias porque estaba pidiendo tan mal. Estaba sumamente perdido en lo que estaba pidiendo. Era una oración mala, una oración quizás egoísta, una oración totalmente desviada. Yo le aconsejo algo que yo lo he estado tratando de poner constantemente y le he dicho al Señor, Señor, no me quiero ir de este mundo sin a lo menos entrar en el camino correcto de saber cómo orar. Enséñanos a orar. Fíjese que si fuera esa fórmula mágica, uy, muchos de los que nos han hecho algo estuvieran con enfermedades, estuvieran sin bienes, estuvieran, qué sé yo, porque así somos nosotros. Señor, que mi jefe sea humillado, Señor, y te lo pido que le quiten el trabajo para que tú levantes la cabeza de este siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Y al contrario, al que le quitan la chamba es a usted. Mire, yo tuve una experiencia tiempo atrás donde estábamos con mi esposa tratando de involucrarnos en algo que pedíamos, rogábamos con estas personas, nos conveníamos y estábamos ahí y no pasaba y no pasaba y hay que orar y hay que reprender. Al final, lo que pedíamos no se dio. Pero lo que se dio después iba más alineado con la palabra de Dios. Y dentro de mí, yo me senté con mi esposa y le dije, ¿te diste cuenta qué tontos nos vimos? Porque eso no era de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces Dios no va a hacer nada que esté en desacuerdo con la palabra de Dios. Por eso yo he tenido mucho cuidado y quizás parezca como que estoy poniéndome con menos emociones, y si es cierto, quiero estar más con lo que es la guianza del Espíritu. Pero a veces hay oraciones en las que su corazón nos puede traicionar. Padre, te pido, Señor, que lo bendigas. Y es una persona mala, con su mujer y sus hijos tacaño. Dígame usted, ¿será bueno que Dios lo bendiga? No, hermano. Así es. Aún hay situaciones, para ponérselo en una situación tan práctica, Señor amado, te ruego que obres, Señor, en esto y que hagas un milagro ahora mismo. Y el Señor, lo que está trabajando es algo mucho mayor. Yo me he dado cuenta de algo, hermano, y se lo digo con toda la verdad de mi corazón. Lo más importante es la fuerza interior, la fe interior. Es esas situaciones, hermano, donde usted puede estar humanamente ya derrotado, pero adentro hay un gigante que se está formando, una situación que hace vida a lo que Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dígame eso, ¿cómo podemos interpretar eso? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y Pablo decía, me complazco en mis debilidades. Listen to that. Me complazco en mis debilidades. ¿Por qué? Porque lo interno es lo más maravilloso. Entonces, orar en el nombre de Jesús es pedir las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús nos ha dado un power of attorney. Tienes un power of attorney. Pero te va a servir solamente en aquellas cosas que yo pediría. ¿Sí me explico? Te va a servir en aquellas cosas que yo pediría nada más. Padre Santo, que despidan a esa compañera, Señor. No, pues, Señor, te ruego que me des amor y paciencia. ¡Jum! ¡Désenlo! El power of attorney trabaja. Señor, sácame. No. Señor, te ruego que mi fe no falle. Denle una dosis. Como dicen en inglés ustedes, it is what it is. Y ese es pedir en el nombre de Jesús. Por eso en primera de Juan, capítulo 5, verso 14, 15, lo dice Juan de la mejor manera. Y esta es la confianza, me gusta la expresión, esta es la confianza que tenemos. Dice delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Entonces, amados hermanos, yo me incluyo, soy el primero en la lista. Hay cosas que estamos pidiendo que jamás Dios nos la va a contestar. Porque no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Ni en el pensamiento del corazón de Jesús. Entonces, lo que a mí me conviene es o seguir luchando o alinearme. Señor, ya estoy cansado, entonces ¿sabes qué? Mejor transforma mi mente, transforma mis pensamientos, trabájame para que yo pueda pedir de acuerdo al nombre de Jesús. Y cuando eso pase, va a ser algo maravilloso. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por esta maravillosa promesa que nos has dado. Y te ruego, te suplico hoy con todo mi corazón, Señor, que podamos nosotros reflexionar en ello y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, Señor. Porque diariamente necesitamos tener esa comunión.